Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Cita con la Historia. Hola Aldo, ¿cómo
estás? ¿Qué tal?
Estás?
Buenas noches.
Está lloviendo, ¿no?
Ahora se largó un día otoñal.
Bueno, hablando de otoños, de abriles y de mayo, yo pensaba que quizás era bueno comenzar en los próximos programas, hasta que lleguemos a la época, a los días de la semana de mayo, de empezar a introducir temas que tengan que ver con los orígenes de la Revolución de Mayo. Hoy, hablando de libros, que siempre recomendamos libros, tenemos acá un abonado, bueno, en realidad una sola vez lo propusimos con un libro, pero de vuelta está Rodolfo Puigros.
Abonado a la relectura.
A la relectura, exactamente. Rodolfo Puigros, de la colonia La Revolución, y fundamentalmente me interesa este, Historia Económica del Río de la Plata. Porque, bueno, cuando se estudia en la primaria, en la secundaria, ya no tanto en la universidad, la Revolución de Mayo, siempre hay una tendencia a ver qué pasa en lo inmediato, qué pasó en esos 7 días, desde el 18 de mayo hasta el 25 de mayo, que toman por sorpresa incluso algunos protagonistas, como Belgrano, que estaba en su quinta, hoy vendría a ser San Isidro, y lo sorprende la noticia. Vamos a estirar un poco para atrás, vamos a decir que en realidad la región, pero fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires, estaba convulsionada porque no había internet, no había noticieros, no había televisión, no había cable, pero las noticias igual llegaban. Había llegado una fragata, una goleta, el día 14 de mayo, inglesa, que traían, por supuesto, mercadería, pero también las noticias del diario de que había caído prácticamente toda España en poder de Napoleón y quedaba solamente Cádiz. Y eso obviamente fue el detonante para muchos grupos que estaban buscando a tientas cuál era el camino a seguir de un modelo que ya parecía agotado. Pero de eso probablemente, Aldo, hablemos en los programas más adelante, o en la misma semana de mayo, no sé cuándo caerá ese programa, ese miércoles, en algún día de la semana de mayo seguro. Vamos a ir un poco más atrás, vamos a decir que el país estaba, el virreinato estaba convulsionado. Fue en algún día de abril que lo fueron a tantear a Saavedra, y prudente como era, dijo la famosa frase: las brevas no están maduras, esperemos que maduren y ahí verán ustedes cómo las vamos a comer. Bueno, y se ve que después se indigestó de brevas, porque pasó un mes y ya, cuando lo fueron a buscar, dijo: bueno, ahora es no solo que ya están maduras, sino que no perdamos ni un solo minuto. Pero vamos más para atrás. Buenos Aires fue fundada en 1580. Hasta 1810 son 230 años de colonia. Algunas ciudades eran más antiguas que Buenos Aires, pero vamos a tomar como punto de referencia Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Qué se incubó a fuego lento en esos 230 años de colonia? Primero, para que entendamos bien lo que era Buenos Aires desde 1580 hasta bastante entrado el siglo XVII, en 1630, los cronistas de la época la definen como un conjunto de poco más de chozas con gente semidesnuda, de una pobreza franciscana a la que se le pedía que en el fin del mundo fueran un fortín de un río tan importante como el Río de la Plata frente a cualquier incursión extranjera, y que al mismo tiempo la convertían en una mártir porque era a la ciudad o a la región de todas las posesiones de la corona española a donde último llegaban las mercancías. Y de esto quiero hablar. Quiero hablar de las causas estructurales y económicas que también describe Puigros, pero otros historiadores también. Recomiendo leer también a Tulio Alperín Donghi, ya en la década del 60, del 70, tiene libros que son fundamentales para entender la historia argentina y el proceso de la independencia y de la Revolución de Mayo. ¿Entienden? Me parece que es importante que entiendan cómo España había configurado a estas tierras, desde México a lo que hoy es Argentina. Existían tres virreinatos: el virreinato de Nueva España, México, luego el virreinato de Perú, esos fueron los dos primeros, luego se creó el de Nueva Granada, con Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia, y mucho más tarde se creó el del virreinato del Río de la Plata, pero eso vamos a hablar después. ¿Por qué se crea el del virreinato del Río de la Plata? ¿Cuál era la manera de relacionarse de España con sus colonias? A través de un monopolio absoluto con un sistema de ruta única, con galeones custodiados, que iban en un convoy, custodiados por navíos de guerra, que eso no hacía mella, obviamente, en los ingleses, en holandeses, en franceses, que hacían de las suyas y que cada tanto atacaban porque sabían que eran galeones, sobre todo cuando venían de América, cuando iban de América a España, que venían llenos de oro y de plata. La ruta era muy sencilla. Se salía de Sevilla, toda la flota paraba para abastecerse en la isla de Cuba y de ahí se dividían a dos puertos. Al de Veracruz, en México, en el virreinato de Nueva España, y luego el resto iba a Panamá, precisamente a la feria de Portobelo. De allí se cruzaba a pie con los carruajes de la época para el Pacífico, y de la ciudad de Panamá se volvían a embarcar para ir a Lima. Y de Lima, cuando se traían las mercaderías, se distribuía al resto de Sudamérica y de parte de Centroamérica. Al revés, cuando se trasladaba el oro y la plata de Potosí y de Perú, salía de Callao, se llevaba navegando por barcos a Panamá, salía de la feria de Portobelo, se encontraban nuevamente en Cuba con el oro que venía de México y de ahí derecho a Sevilla. Esto era invariable, así fue durante décadas y décadas y décadas. ¿Qué pasa? Cuando esto llegaba a Lima, ya llegaba encarecido, porque era el plusvalor y la ganancia que tenían los que vendían las mercaderías en España al gobierno español, compradas a Inglaterra. Esta era la cosa paradójica del desarrollo desigual de España con respecto a los países que ya habían abrazado el capitalismo, como Holanda, Francia un poco, y sobre todo Inglaterra, que era la potencia que ya se veía como la potencia hegemónica, que lo único que le había quedado era el trastorno de Napoleón, pero que ya dominaba gran parte de los mercados. Había tenido un revés con la independencia de lo que iba a ser Estados Unidos, pero todavía era la gran potencia capitalista y que dominaba económicamente el mundo, o sea, prestaba a dominar completamente el mundo. Entonces, estos productos ya llegaban caros. Cuando iban atravesando los distintos países, se iban encareciendo. Imagínense cuando llegaban a la ciudad de Buenos Aires en el fin del mundo. Los porteños compraban lo que podían comprar a precios carísimos. ¿Sí? Por eso, en los primeros 40 o 50 años, la ciudad de Buenos Aires era muy pobre. Ni que hablar de las ciudades del interior de lo que iba a ser la Argentina. Tenían directamente economías de subsistencia. Es decir, no podían comerciar nada. Vivían con lo justo para comer y hasta ahí no más. Era una región muy pobre. Entonces comienza una batalla que dura casi 150 años. El clásico de la América española fue entre dos ciudades. Es muy importante que lo sepamos. Lima versus Buenos Aires, Buenos Aires versus Lima. Y no por una cuestión de chauvinismo porteño o argentino, la batalla la ganó Buenos Aires. A pesar que no había nada del Río de la Plata que llevara a la ciudad de los Césares, todavía no había estancias, había muchísimas vacas, no había frigoríficos, pero los porteños se las ingeniaron, porque Buenos Aires se convirtió en una ciudad contrabandista, de comerciantes contrabandistas que agudizaron el ingenio a más no poder, empezaron a utilizar algunos recursos que ya empezaba a dar el anillo que rodeaba a la ciudad de Buenos Aires, que es lo que vendría a ser hoy el conurbano, pero en esa época era el campo, que se empezaba a vender con un valor agregado, el cuero, lo primero que se exporta. Y también la carne, conservada con sal, ni querramos imaginar cómo sabía esa carne, pero los humanos de esa época lo comían, sobre todo los esclavos y los marinos en América Central, en el Caribe, pero eso era muy pobre. La ciudad empieza a crecer a partir de una herramienta que le da la naturaleza, que explica muy bien Puigros, que no era todavía el campo y la pampa, era el Río de la Plata, el anchísimo Río de la Plata, que ya lo navegaban todo tipo de contrabandistas, piratas, corsarios, mayoría de ingleses, que traían las mercaderías mucho más baratas de cómo le llegaban a Buenos Aires desde Portobelo, pasando por Lima, pasando por el Alto Perú, y llegando y pasando por Córdoba y llegando a la ciudad de Buenos Aires. Pero además, si sacar la plata y el oro le llevaba al monopolio español único y cerrado 4 meses, sacarlo desde el puerto de la ciudad de Buenos Aires demoraba 62 días. Se calcula que de toda la plata del Cerro Potosí, que se sacó del cerro y llegó a España, un cuarto de esa plata salió de contrabando del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense las fortunas que se generaron. Pero además, cuando hay un hecho de estas características, el Estado, en ese caso, la monarquía, el gobierno, sabía que existía y, por supuesto, lo reprimía, pero formaba parte. Era todo un sistema de contrabandos. Los limeños, desesperados, inventaron, porque Buenos Aires dependía del virreinato del Perú. Quienes gobernaban eran los limeños. ¿Qué empezaron a hacer los limeños? Ponían aduanas secas. Aduanas secas, la más famosa era la de Córdoba. Hecha la ley, hecha la trampa. el contrabando porteño era indetenible. Por supuesto, arreglaban con la aduana seca de Córdoba. Y había todo un circuito de ganancias y de contrabandistas que enriquecieron y le dieron fama a la ciudad de Buenos Aires. A partir ya de entrados los 1600, el brazo estaba empezando a torcerse de esta pulseada para el lado de Buenos Aires, y tal es así que gradualmente la monarquía española, primero de manera tenue, después con las reformas borbónicas, amplía el concepto y dice: el monopolio es único con España, pero vamos a abrir otros puertos. Por periodos de tiempo. Uno de ellos va a ser el de Buenos Aires. Los limeños pusieron el grito en el cielo. La ciudad de Buenos Aires seguía creciendo. Pero los ingleses cada vez estaban más interesados por estas tierras. Entonces le dan un golpe terrible a Lima, que es que crean el Virreinato del Río de la Plata, con sede, por supuesto, con capital, a pesar de que lo peleó Santiago de Chile, con capital indiscutible de Buenos Aires. Pero no solo eso, en el Virreinato del Río de la Plata queda Potosí, queda el Cerro de Potosí. Y entonces ya Buenos Aires era un puerto en igualdad de condiciones con Lima, pero la supera a Lima. De Lima ya quedaba la grandeza y el bastión español por cantidad de soldados, etcétera, etcétera. Pero era el puerto del Río de la Plata, el que estaba atestado. Dicen las crónicas que hacían cola los buques para comerciar legalmente e igual seguir comerciando por contrabando. Y la ciudad se hizo riquísima. Y por lo tanto, los reyes, el rey Carlos V, no, Carlos, perdón, Felipe IV y Felipe, no, perdón, Carlos III. Carlos III le da el estatus este a Buenos Aires y la tiene como nave insignia de la defensa costera de todo lo que andaban dando vuelta los ingleses. Los ingleses dicen: bueno, si esta gente contrabandea así y además tiene tanto poder, bueno, quedémonos con estas tierras y dejémonos de embromar. Y viene un hecho que es muy particular, que son las invasiones inglesas, en donde la frase de Belgrano lo dice todo y también nos marca con un ADN muy extraño a los argentinos. Admirábamos a Inglaterra, pero la respuesta de los emisarios a los emisarios ingleses de Belgrano es: queremos al amo viejo o ninguno. Cosas que atormentan mucho a algunos historiadores. Vos sabés algo, que el último libro de Tulio Alperín Donghi es El Enigma Belgrano, muy crítico sobre Belgrano, ¿no? Tulio Alperín Donghi, ya bastante entrado en edad, crítico es el libro. En realidad critica toda la dirigencia de la Revolución de Mayo como errática, ¿no? Que algo de errático tuvo si uno la compara con otras dirigencias de otras revoluciones. Es como que el hecho de la caída de España los toma por sorpresa de alguna manera e improvisan. Y uno lo ve en los libros de historia, cómo van para un lado, van para el otro, y hay pocos que puedan bajar una línea intelectual y al mismo tiempo ser políticos. Uno de ellos era Moreno, y justo muere joven, dejando, yo creo, medio acéfala a la revolución. Digo esto porque el triunfo de Buenos Aires sobre Lima fuerza incluso a Cisneros a abrir literalmente el libre comercio, ya no solo como otro puerto más, sino que además de ser un puerto que puede importar y exportar, lo puede hacer con cualquier país. Fíjense el poder que tiene la burguesía comercial porteña, ya asociada a ganaderos del campo alrededor de Buenos Aires. Cisneros tiene que hacer caso del documento de Mariano Moreno, que escribe Mariano Moreno, la representación de los hacendados, y Buenos Aires tiene libre comercio, se llena de dinero. Para que se entienda bien, para la época de la Revolución de Mayo, vamos a decir las reservas, como se dicen ahora, las reservas de Buenos Aires y del Virreinato del Río de la Plata estaban teniendo una época de grandeza increíble. Y justo queda acéfala España y empieza todo un proceso que charlaremos en otros programas, en donde se mezcla también la política, la ideología, las corrientes filosóficas. Pero esto es clave. Durante 200 años la contradicción, dice Rodolfo Puyros, fue monopolio versus contrabando. Y luego directamente fue monopolio versus libertad de comercio. Eso fue el ordenador de las distintas clases sociales que se dieron cita en la Revolución de Mayo. Esta es mi editorial de hoy sobre estos dos libros, que vuelvo a decir, se pueden encontrar muy baratos, con nuevas ediciones, en las librerías de la calle Corrientes. Rodolfo Puyros, Historia Económica del Río de la Plata, Rodolfo Puyros, De la Colonia a la Revolución. Y vamos ahora con Los Redondos.
Estrella se agotó y era mi lujo.
Volvemos con efemérides, volvemos con Aldo.
Hoy tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montón.
Bueno, vamos a detenernos.
Sí, pero hay una que me parece que nos va a llevar, nos va a trasladar, por lo menos a nosotros dos, porque estamos en vísperas de Semana Santa.
Claro.
Y para gente como nosotros,
joven,
Semana
todavía.
Santa. Sí, exacto. Semana Santa. Durante mucho tiempo, y creo que hasta el final de nuestros días, tiene un significado político trascendental.
Sí.
En Semana Santa de 1987 se puso en juego la democracia argentina, la reciente recuperada democracia argentina. Y fueron 4 días que nadie durmió.
Nosotros dos no dormimos, ¿eh?
Nosotros dos no dormíamos
de un lado para el otro.
Nosotros dos no dormíamos, nadie dormía, ¿no es cierto? Y bueno, estamos por iniciar una nueva Semana Santa, así que me pareció bien abordar esos días que fueron tan frenéticos y que, bueno, obviamente teníamos una parte de la información, después se fue conociendo con el paso del tiempo otra parte de la información, cuando los protagonistas principales empezaron, cuando esos hechos empezaron a quedar más alejados en el tiempo, empezaron a haber investigaciones, libros escritos por los propios protagonistas, se fue desnudando el tras bambalinas, pero bueno, para tratar de recordar un poco juntos, habíamos recuperado la democracia en 1983-84, y la dictadura saliente había dictado la ley de autoamnistía.
Claro.
Que había dividido al campo político porque entre los dos partidos populares, los dos partidos mayoritarios, uno, el radicalismo liderado por Alfonsín, se había manifestado en contra, junto con otros, digamos, pero estos dos grandes que fueron los que animaron a aquellas elecciones de 1983. Y el otro, el Partido Justicialista, en ese momento con Luder como candidato a presidente, no la había condenado. Como todos sabemos, gana Alfonsín y una de sus primeras medidas es derogar la ley de autoamnistía, que es la ley que perdonaba cualquier exceso, como llamaban los militares dictadores, a
la represión.
Los delitos, a la represión. La deroga y después somete a la Junta, a las juntas militares a un juicio, ¿no es cierto? Que fue algo absolutamente novedoso, que sigue siendo estudiado, con poquísimos antecedentes, por no decir casi ninguno en el mundo, y que va a dar como resultado que algunos son condenados a cadena perpetua, otros a... Y va a abrir las puertas, el fallo de la famosa Cámara Federal, al inicio de los juicios a todos los responsables, ¿cierto? A los mediatos y a los inmediatos.
Claro.
Aparentemente el plan original de Alfonsín o del radicalismo era establecer grados de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero el fallo de la Cámara abre esto y se inician en esos años un montón de causas judiciales basado en este juicio a las juntas para los responsables inmediatos. Y eso va a generar, obviamente, malestar en las Fuerzas Armadas. En esos años todos recordamos, así como hoy se habla de cepo, no cepo, dólar, tasa, etcétera, etcétera, en esos años se hablaba prácticamente exclusivamente de eso.
Así es.
Todos los días era un desfile, todos los días eran nuevas acusaciones, nuevas cosas que la sociedad conocía, que habían estado ocultas. Esto generaba un malestar y una situación de crisis. Hay que recordar que en aquellos años, todo el Cono Sur, prácticamente, hasta hacía muy poco tiempo, Argentina estaba rodeada de dictaduras. En Brasil dictadura, en Paraguay dictadura, en Bolivia dictadura, en Chile dictadura, en Uruguay dictadura. Éramos, ¿no es cierto? Estábamos la mosca en la sopa. Así que la situación era muy, muy delicada. En ese ambiente, entonces, la intención, como yo te decía, era tratar de establecer niveles de responsabilidades y que eso tuviera un tratamiento legislativo y que se encaminara. Pero ¿qué pasó? No llegó, no alcanzaron los tiempos. Había un fuerte rechazo. Entonces, si bien los proyectos circulaban, se dieron a conocer, llegaron a noticias de la prensa, me acuerdo que Clarín publicó, hay un proyecto de ley dando vuelta para hacer esto, y la reacción fue mala. Podríamos decir el famoso globo de ensayo, a ver qué piensa la gente de esto, y la gente no le gustó nada. Entonces hubo una marcha atrás. Pero ¿eso qué hizo? Generó que en los círculos militares dijeran, no vamos, la próxima vez que citen a uno nuestro, nos rebelamos. Y eso fue lo que pasó. Lo citaron a presentarse ante la justicia al mayor, en ese momento, Ernesto Barreiro, y el tipo se acuarteló, diríamos, ¿no? Se refugió en una unidad militar en Córdoba. El juez federal lo mandó a buscar, la policía fue y le dijeron, no, acá no entrás, y ahí se inicia todo esto, el 15 de abril de 1987. Ahora, la imagen que nosotros tenemos de Semana Santa no es Barreiro. Barreiro después tiene una historia terrible, ¿no es cierto? Bueno, después va a venir las leyes que lo van a dejar libre, se va a ir a Estados Unidos, y cuando las leyes son derogadas, lo van a ir a buscar a Estados Unidos, lo van a traer, lo van a condenar. Finalmente va a terminar preso. Pero el personaje más conocido de Semana Santa del 87 es Aldo Rico. Aldo Rico estaba en el norte argentino, se escapa de su unidad, ¿no es cierto? Llega a Buenos Aires, se va a Campo de Mayo y finalmente subleva por lo menos una parte de Campo de Mayo y se instala ahí. Junto con, no sé, alrededor de 300 personas. Alfonsín tenía información, esto lo sabía la gente que leía los diarios y obviamente lo sabía también el gobierno, que había run-run, que había problemas, que podía haber levantamientos, habían planes de contingencia, qué hacemos, cómo lo embarcamos, cómo lo encaramos, etcétera, etcétera. Efectivamente, cuando recibe las noticias de todo esto, se había ido a cerca de Chascomús a pasar la Semana Santa, regresa para Buenos Aires y se inician todas esas días que tuvieron una asamblea legislativa, concentración de gente en la Plaza de Mayo.
En la Plaza de Congresos.
En la Plaza de los dos Congresos. Las reuniones con los principales líderes o con el principal líder de la oposición, en ese momento Antonio Cafiero, que después ese mismo año, en octubre, va a ser elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Documentos en defensa de la democracia. La CGT de Ubaldini, el eterno
rival de
Alfonsín, también apoyándolo, cosas, digamos, que impensadas ante esta situación se produjeron. Y obviamente va a haber un problema, que los amotinados, porque finalmente se los denominó así, para salvar la situación, esto va a venir al final, los amotinados tenían una serie de exigencias y obviamente desde el gobierno y desde la sociedad no se quería ceder a esas exigencias. Pero la única posibilidad era o que depusieran del acto de fuerza, digamos, desistieran del mismo o que fueran reprimidos. Y para reprimir hace falta que alguien del ejército te responda. No había muchas adhesiones, ¿no es cierto? Pero tampoco había mucha voluntad de represión. No es que hubo un levantamiento absoluto de todas las fuerzas, sobre todo del ejército, pero no había voluntad de represión.
Todos estaban relojeando.
Todos estaban pispeando a ver qué pasaba. Y esto fue graficado
con
el general Alais, el único de todas las guarniciones militares que aceptó o cumplió la orden de Alfonsín de movilizarse, porque nadie salía de donde estaba, ¿no es cierto? Era un regimiento de tanques de caballería en Corrientes. Imagínate, a 1000 kilómetros de Avenida de Mayo. De Avenida de Mayo, de 1000 kilómetros del Campo de Mayo. Ninguna guarnición cercana. Ahí hubo que ir a buscar a este muchacho, al general Araiza, a Corrientes, que él inició su larga marcha a 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, en estos días, pero que cuando llegó a Zárate, que ya estábamos acá, cuando llegó a Zárate, la oficialidad media dijo, no, nos quedamos sin nafta, no, se rompió el tanque, son muy viejos, no hay presupuesto.
Es un recuerdo de Semana Santa, hasta hoy sí. Hay una generación que dice, che, no venís, parecés a Lais.
El general Lais no llegaba nunca. Pero bueno, fue, por lo menos fue ante esa situación, y ya con todos los intentos de negociación, Campo de Mayo rodeado de multitudes, etcétera, Alfonsín decide ir a Campo de Mayo a entrevistarse con los sublevados, con los amotinados. Había distintas posiciones, muchos querían, dentro del propio gobierno y en la sociedad, muchos querían ir a acompañar a Alfonsín y entrar con la gente a Campo de Mayo directamente, ¿no es cierto? Que hubiese sido obviamente una carnicería por lo que uno conocía de la gente que estaba allá adentro, ¿no es cierto? Porque es gente como Barreiro, digamos, que habían sido represores, así que no tenían ningún problema, ¿no? Muchos, no todos.
Pero
muchos.
Era mucha la gente que había, ¿eh?
Había muchísima gente. Pero finalmente primó la otra opción. Voy yo solo con algunos a hablar. Y se entrevistó con Rico. No hubo fotos, no hubo grabaciones, no hay nada. Lo único que hay es la versión de los que estuvieron ahí. Rico depone la actitud. Ahí es donde dice, no lo vamos a considerar una sublevación, lo vamos a considerar un amotinamiento, que en la escala de valores es un delito menor, digamos, que se sanciona con alguna prisión en los propios cuarteles, digamos, nada grave. Y a los pocos meses, después había otra serie de cuestiones, que renuncia el jefe del ejército, ya había renunciado, uh-huh, mayor presupuesto para las Fuerzas Armadas, que pare la campaña contra la
reconocimiento de los héroes de Malvinas.
Reconocimiento de los héroes de Malvinas, etcétera. La campaña en contra del ejército, ¿no? Pero lo central, que era lo que yo te había contado antes, el tema de los juicios que se habían abierto sobre esto, se saca la ley de las leyes de obediencia debida y punto final. La de obediencia debida es la antigua idea de establecer rangos de responsabilidad. Y la de punto final, que terminó saliendo mal, era, bueno, se inician 60 días, un plazo brevísimo, imagínate, para la justicia, 60 días es nada, ¿no es cierto? En 60 días se tienen que iniciar todas las demandas que haya por estos temas. Y lo que no se hace en 60 días no se hace más. Con la idea de cerrar, ¿no es cierto? De cerrar y de evitar. Bueno, tuvo el efecto contrario. En 60 días se presentaron como 4.000 demandas, 3.500 demandas, ¿no es cierto? Lo cual puso todas las cosas peor y terminó generando que hubiera otro levantamiento en 1988, otro levantamiento en 1989 y el último en 1990.
El de Seinaldín, claro.
El de Seinaldín en 1990. Pero en los 60 días entraron como 3.600 causas por violaciones a los derechos humanos. Alfonsín regresó de esa reunión y hizo el famoso, a la Plaza de Mayo, el famoso Felices Pascuas, vuelvan a sus casas, la casa está en orden, no hubo derramamiento de sangre, que son todos valores muy importantes y que obviamente nadie puede dejar de compartir, pero la política es dura y el test de todo esto fue unos meses después, en las elecciones de 1987, donde el radicalismo de Alfonsín pierde. Y pierde la provincia de Buenos Aires, en manos justamente de Cafiero, ¿correcto? Y después la historia, como todos sabemos, terminó con la derogación, la declaración de inconstitucionalidad de esas dos leyes y la reapertura de juicios a personas que habían sido liberadas, como el caso de Barreiro. Para mí, Semana Santa, primero porque lo vivimos, como dijiste vos, no dormimos durante 4 o 5 días, y más también, porque después con toda la adrenalina que teníamos, seguíamos. Fue desde que se recuperó la democracia, fue el momento en que personalmente yo creí que estuvo en riesgo, ¿no es cierto? Las otras, si bien obviamente hubo problemas, incluso la de Seineldín, que incluso en términos de vidas humanas fue peor.
Sí, sí, sí.
Pero en ese momento nadie tenía la sensación de que pudiera correr riesgo la democracia. Pero en aquel año 87, con ese entramado internacional, con los problemas económicos que existía, con un ejército que todavía era poderoso, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, el aspecto económico, etcétera, etcétera. El riesgo era real. Y la verdad que con aciertos, con errores, con negociaciones, con traspiés, con movilización, con negociaciones, con acuerdos, se sostuvo el sistema democrático y se encauzó legalmente. Después se puede discutir si las leyes, si estamos a favor, si estábamos en contra, etcétera. Pero la resolución por primera vez, y nosotros que nos dedicamos a la historia sabemos que la mayoría de las veces las cosas no se resuelven así, sino que se resuelven en un baño de sangre, uh-huh. Se resolvieron de una manera que posibilitó que después pudiéramos continuar gozando de una democracia que ya lleva más de 40 años. Así que bueno, esta es la efeméride de hoy.
Yo no sé qué te quería preguntar una cosa, ¿no? Que a mí siempre me ha impresionado, no impresionado es la palabra, es como un interrogante. Los ideólogos y los mandos superiores del grupo de Cara Pintadas, obviamente que los más conocidos eran Rico y Seineldín, que yo recuerde, nunca se los vinculó a alguna causa en donde hayan participado en la represión.
Así es.
Eso es extraño. Porque etariamente tenían una edad. De hecho, Astiz participó en la guerra de Malvinas, fue el cobarde que se rindió sin disparar un tiro en las Georgias. ¿Cuál sería el pensamiento de toda esta gente con respecto a la represión? Porque por un lado estaban de alguna manera defendiendo a un número importante de represores o a una generación de represores, pero ellos, yo nunca escuché una biografía de Seineldín o de Rico. ¿Qué fue lo que ellos hicieron durante la dictadura?
No, efectivamente, no fueron acusados.
Porque si hubieran participado,
obviamente,
ya, pero hubieran...
Estuvieron bajo la lupa durante años. O sea que
fue candidato en democracia.
Sí, sí, sí. Pero quiero decir, si hubiesen participado, aunque fuera en forma mediata, de alguna manera, hubiera habido acusaciones. Acá se han hecho acusaciones incluso hasta al que fue comandante en jefe del ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner, ahora se me fue el apellido,
Milani,
correcto, por la desaparición de un conscripto. Sí, que si hubiera habido algo, ¿qué pasa? Es muy probable que el ejército, como toda la sociedad durante la dictadura, como muchos sectores de la sociedad, funcionara de una manera feudal, ¿no es cierto?, con grupos de poder dentro del grupo de poder. Y no es extraño que en las Fuerzas Armadas Argentinas haya bolsones de lo que se solía llamar el profesionalismo, ¿no es cierto?, tipos que, tienen esa vocación, ¿correcto?, pero que no se querían meter en la política o que no tuvieron ningún cargo político, no ejercieron ningún cargo político en la dictadura, ni se involucraron en eso. Ahora, en los levantamientos, claramente la visualización, lo que planteaba Rico y lo que planteaba Seineldín es que la represión de la subversión había sido de naturaleza política y que la resolución tenía que ser de naturaleza política. Claro, pedían amnistía, eso es lo que pedían, pedían amnistía, O sea, ellos no torturaron, pero querían que amnistiaran a los torturadores. Claro. No sé qué es peor,
digamos. Sí, sí, sí. No, pero no deja de ser paradojal porque sus personalidades eran las personalidades de tipos duros.
Claro, sí, sí, sí.
No es que quien defiende eso es quizás la vicepresidenta de la Nación en la actualidad, ¿no? Que tiene un discurso complicado. Estamos hablando de personas que se alzaron en armas, que además también no fueron criticados en Malvinas, como digamos, todos reconocen que pelearon, ¿no? Que pelearon. Entonces a veces se producen esas cosas que son paradojales en
y
la
si
historia.
Querés una paradoja más, compañero de ellos, héroe de Malvinas, es Martín Balsa.
Claro, claro.
El jefe del
ejército. Era jefe de ellos.
Jefe de ellos, jefe del ejército durante el menemismo.
Claro.
¿No es cierto? Que Menem que los indultó y Balsa que reconoció los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura como jefe del ejército. Entonces,
es muy interesante esos análisis, ¿no?
Sí, porque... sí, y muy complejo todo, ¿no es cierto? Muy complejo en la situación.
Porque además se sabía que lo de Rico era como más, no sé, yo diría más argento, hoy le diríamos. Pero lo de Zeneldin, acordate vos que tenía planteos que eran ultra recalcitrantes.
Sí, 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 sí.
¿No? Lo de Rico era por ahí más realista, tenías esas frases
resolveme los problemas.
Claro, pero lo de Zeneldin.
Sí, es un modelo de sociedad.
¿No? El modelo de sociedad que planteaba, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, eso que vos por ahí planteás, el profesionalismo donde les tocó estar, o la astucia de no querer meterse, no fueron acusados nunca por ningún organismo de derechos humanos, más allá de que hayan tenido un discurso, como vos decís, absolutamente contemplativo y, sí. y de no reconocer que lo que hubo fue terrorismo de Estado, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, mirá, casualmente...
Antes de irnos, tenemos 8 minutos.
Mirá.
Y nos despedimos con una linda
dos
canción.
Cositas, porque estábamos hablando de Semana Santa y todo esto.
Es 8 minutos.
Y pensamos, sí, estamos bien. Dos cositas breves pero interesantes. Una está vinculada en parte a lo que hablábamos recién. El 16 de abril de 1989, o sea, 2 años después de lo que pasó en Argentina en 1987.
Yo hoy estuve con la colonia y vos estás con hace. Para que vean que este programa es espectacular.
Pero todo en el Río de la Plata.
Todo en el Río de la Plata. Todo en el Río de la Plata.
Fíjate, ¿qué pasó? Los uruguayos son llamados a un referéndum. Ajá. Para la famosa ley de caducidad. La ley de caducidad es la ley de autoamnistía que es de los militares uruguayos. Claro. Ellos allá están acostumbrados al referéndum, al sí, al no, ¿no es cierto? Estás a favor, estás en contra, lo aplican bastante. Habían dictado una y se convoca un referéndum para derogarla, ¿no es cierto? No la deroga el Parlamento porque el Parlamento no tiene consenso para derogarla. Pero existe el mecanismo para que se pueda convocar al referéndum. ¿Y qué pasa? El 57% son uruguayos contra el 43%. O sea que, ¿cómo definiríamos esa elección?
Apabullante.
Una paliza.
Una paliza.
Dijo que siga la ley de caducidad. Que siga la autoamnistía de los militares. Y esto después se repitió en el 2009. Volvieron a hacer una en el 2009, de 1989 al 2009, unos años. Esta vez no fue paliza, pero nuevamente quedó vigente la ley de caducidad. Así que los uruguayos, que nosotros amamos, queremos y son un ejemplo, por algún motivo.
Quizás de estar tan cerca de Argentina y ver todo lo que sucedió.
Claro, dice, mirá lo que pasó enfrente, no nos metamos más problemas. Ha dejado vigente la ley de autoamnistía de los militares, que en algunos casos ha sido removida o declarada inconstitucional por la justicia uruguaya, pero para el caso particular, o sea que obliga a todos los damnificados a hacer un juicio interminable para llegar a la corte y que eventualmente esto se revista. Y también nos da la idea.
Fíjate más al micro.
También nos da la idea de que esto de la democracia. Digamos, no es un un método infalible. El que gana no necesariamente tiene razón, ni las motivaciones de que lo llevan a votar una persona por una u otra opción necesariamente tienen que ser, por ejemplo, la justicia. ¿Correcto? Porque claramente, si vos estás a favor de la justicia, no podés votar que esta ley de autoamnistía esté vigente. Claro. Entonces tuvo que haber otros valores, otros elementos que llevaron a votar en ese sentido. Y también, viste que a los uruguayos muchas veces nos dicen, mira el modelo uruguayo. Bueno, mira el modelo uruguayo, te digo yo.
Dos veces votaron.
Nosotros tenemos nuestros problemas, pero a la gente que las hizo, se la hicimos pagar. Claro. ¿No es cierto? Por lo menos en parte. Bueno, porque la justicia nunca es total ni plena. Y no sé cuánto tiempo me queda.
Tres minutos tenés.
En esos años, esto también es algo que vos vas a recordar, en esos años, en el 16 de abril de 1984, se funda la Comunidad Homosexual Argentina. La CHA.
Claro, la CHA.
Plena primavera democrática. Eso solamente podía ocurrir en 1984. Claro. No iba a ocurrir antes. Pero lo gracioso es que recién en 1992 obtuvo la personería como una asociación, que tuvo que batallar en los tribunales para convertirse en asociación civil porque los tribunales, ¿cómo se llama? La IGJ, la Inspección General de Justicia, le negaban la personería por el objeto, porque su objeto era representar a personas homosexuales, obviamente. Su primer presidente, vos lo recordarás, Carlos Jauregui, claro, que murió después al poco tiempo, en 1996, y su mayor logro, del cual también algo tuviste que ver, fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario, claro, en 2010, ¿correcto? Así que una historia que se inicia con los albores de la democracia, la de la comunidad homosexual argentina, y una historia también que dice esas cosas que uno no puede creer. ¿Cómo puede ser que hayan creado algo en 1984 y recién 8 años después hayan obtenido personería jurídica para actuar legalmente? Bueno, todos
no haremos lo de los uruguayos con los referéndums, pero nos pero mandamos tan macanas.
Exacto. Y que también me hace recordar aquella famosa frase que el derecho es lucha,
¿no? Es lucha, exactamente. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene y nos despedimos con un temazo de Beatles, Come Together. Hasta la semana que viene.
Chao.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.